Dios oyentes, les habla Christopher Matix. Estamos estudiando este lindo libro de Daniel en la Palabra de Dios y les invito a que sigamos adelante con nuestro estudio a base de Daniel capítulo 4. Por título, Dios humilla mi corazón. Es el título, Dios humilla mi corazón. Vamos a ver que Nabucodonosor, el gran, supremo, sobresaliente rey Nabucodonosor, era un hombre que sufría mucho con el orgullo, un hombre que sufría mucho con la altivez y creerse autónomo, independiente de la autoridad de Dios. Pero si hay una cosa que el libro de Daniel enseña como base y repetido en cada capítulo, es la idea de la soberanía de Dios. Si vamos a poner una palabra para definir el libro, pondríamos la palabra soberanía. Significa que Dios está en control sobre todas las cosas y que solamente Él es independiente y autónomo. Y además, Él, siendo Dios, puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como le dé la gana. ¿Por qué? Porque Él es libre. Él es un Dios libre. Bien, entonces vamos a hablar de cómo Nabucodonosor, Dios le extiende ya por tercera vez ahora una oportunidad para reconocerle a Dios. En las dos ocasiones anteriores, capítulo 2 y capítulo 3, Nabucodonosor exaltó al Dios de Daniel y sus tres amigos. Pero luego no hace nada de cambio en su vida personal. Sigue orgulloso y sigue recayendo, quizás como muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces recaemos y recaemos y recaemos? En el mismo pecado, mismo problema. Y peor, el inconverso que tiene sus pecaditos o sus pecados grandes y cosas que, ¿qué hacen? Le ponen un estorbo para ir a la iglesia, un estorbo para leer la Biblia, un estorbo para hacer las cosas que debería hacer. Había el cristiano y del inconverso, pero gracias a Dios, Él es muy misericordioso con nosotros, con el inconverso para llamarle así, y al cristiano para renovar su relación con Dios constantemente. Vamos a ver que Nabucodonosor tuvo tres chances, ¿no? Como dicen, la tercera es la vencida. En el caso de Nabucodonosor, parece que sí fue. Antes de eso, quiero contarles una historia breve. Una historia sobre un famoso ateo, uno de los ateos más conocidos en la historia humana, un hombre llamado Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche. Federico Nietzsche era un hombre que escribió un libro que se hizo famoso llamado Dios está muerto. Y el concepto en ese libro es que el hombre ha llegado a un estado evolucionario tan importante que ya no necesita de la ilusión de Dios. Y Nietzsche dice, no necesitamos a Dios, hemos pasado más allá de ese nivel en la evolución y nosotros le hemos matado a Dios. Ilustrativo. Pero siendo un ateo, también él comenzó a entrar en lo que se llama el nihilismo. Y en realidad el nihilismo sale de Nietzsche. La idea de que la vida no tiene propósito, no hay propósito en el ser humano, en la vida, en el futuro, en el pasado. Todo es un gran nada. Y entonces más valdría la pena morir que hacer algo en esta vida. Eso es el nihilismo, visto en su forma más lógica. Y Nietzsche llegó a eso. Muchos ateos tratan de inventar de que realmente hay una libertad en ser ateo, pero la verdad no es esa. La verdad es que una vida sin Dios es una vida totalmente agria y desagradable. Y aunque muchos no se llamen ateos, viven como ateos, ignorando a Dios, haciendo lo que les place y arrepintiéndose cuando algo bien feo ocurre. Eso no es la forma de actuar. Ahora, la parte más interesante de la vida de Nietzsche es lo que ocurrió cuando él ya era mayor, porque él se volvió loco y le metieron a un manicomio. Y se cuenta que ahí en el manicomio su madre venía a verle y él no podía hablar nada. Y lo que ella hacía día tras día con este su hijo loco, que no podía comunicar, en su vida era un genio, pero ahora no podía ni hablar, ni cuidarse, y era mal la cabeza, sin duda alguna, ¿no? Y su madre leía día tras día versículos de la Biblia. Y luego se iba. Se cuenta que Nietzsche, aunque no podía hablar, poco a poco llegó a poder decir solamente unas ciertas cosas y vocabulizar ciertas palabras en cierta secuencia. ¿Y saben qué eran? Versículos de la Biblia. Él pasó sus últimos años ahí guardado en el manicomio, repitiendo versículos de la Biblia y escribiéndolos sobre su pared. El gran y famoso ateo, uno de los grandes referentes de la historia, murió con la palabra de Dios saliendo de su boca. Ahora, esto muchos ateos no le van a contar porque es una vergüenza para ellos, pero es la realidad. Dios aquí está diciendo, yo soy el que río último, yo soy el que gano siempre. Nietzsche se burló de Dios toda la vida, pero Dios le quitó la salud y Dios le quitó su éxito y le dejó ahí en el manicomio repitiendo versículos bíblicos. Quizás se arrepintió antes de su muerte, pero Dios, como dije, tuvo la última risa. Él siempre gana. Dios en su misericordia extiende su amor y su gracia a nosotros y su paciencia es casi sin fin. Mientras hay vida, hay que escuchar la voz de Dios. Nabucodonosor tuvo una oportunidad y la tercera oportunidad de reconocer a Dios como su amo, como rey sobre todos los reyes. Y eso ocurre en el capítulo 4. Veamos lo que dice aquí. La idea central de este pasaje, por si acaso, es el siguiente. Daniel enfoca la soberanía de Dios, y especialmente aquí, en cómo Nabucodonosor es humillado. Daniel enfoca la soberanía de Dios, y especialmente aquí, en cómo Nabucodonosor es humillado. Ahora hagamos lectura de este pasaje. Bien, versos 1 al 3. Daniel 4. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Aquí hay una conexión entre el capítulo 3 y 4. Porque el capítulo 3 termina similar a como el capítulo 4 empieza. Pero lo que dice en el capítulo 4, versos 1 y 3, es el efecto de un evento dramático y tremendo que ocurrió en la vida de Nabucodonosor para que él pueda decir estas palabras. Y justamente él va a contarnos qué ocurrió para que él diga, Dios es grande, poderoso, y reinará por siempre. Esa conclusión él llegó a decir anteriormente, pero no la creyó. Vean que es fácil poder decir las palabras sin realmente creerlas. ¿Cuántas pobres personas creen que han sido salvos por haber dado una cierta oración algún día, pero nunca le cambió el corazón? Amigo mío, si tú te llamas un cristiano, pero no lo estás apropiando a tu vida, porque no eres cristiano. Si tú te llamas salvo, pero no intentas imitar a Cristo en tu vida, es porque no eres salvo. Si tú te llamas cristiano y amas el pecado, es porque no eres salvo. Nabucodonosor dijo las palabras mágicas, como si fuera, pero no era reconocedor del poder y la gloria y la soberanía de Dios. Eran palabras, palabras solamente para él. Él todavía aceptaba otros dioses y otras deidades y otras cosas, y él mismo se creía tan grande. Y Dios le dice, no, escucha mi voz, debes tomarme a mí como tu único rey, tu único salvador, el único soberano. Y Dios a ti te llama también lo mismo. Si tienes otra cosa, otra persona, otro Dios, otro ídolo, batallando en tu vida para ser igual al Dios Rey de Reyes, no eres hijo de Dios. Debe verse en tu vida la evidencia de que ya fuiste salvo. Las obras no te salvan, pero las obras determinan si fuiste salvo en un tiempo pasado. Si la evidencia no está ahí, es como decir que yo planté un árbol de manzana y luego produce naranjas. Dirías, el fruto no equivale a la semilla. O tú dijiste, mentiroso. Entonces, las obras deben comprobar la fe que ya existe. Bien, aquí Dios va a mostrar gran misericordia y va a humillar a Nabucodonosor para que él pueda decir estas palabras y reconocer una vez por todas la soberanía del Dios Altísimo. Versos 4 al 17. Nabucodonosor nos va a contar cómo llegó a esta conclusión, a este efecto. La causa es esta. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en mi cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado del sueño, tal como había hecho antes, y vino Daniel. Pero en vez de llamar directamente a Daniel, le da vueltas otra vez, porque no había aprendido, estaba volviendo atrás a su antigua forma de vivir. Dense cuenta de esto. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño. No pudieron explicarme el significado, o por lo menos él no confió en su respuesta. Finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté mi sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Entonces reconoce Nabucodonosor que es realmente sobresaliente este Daniel. Le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos o de Dios vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Y ahora él va a expresarnos qué es el sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo un ecosistema aquí, ¿verdad? Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego mientras soñaba vi un mensajero, o un ángel, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó, talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdenle las hojas y desparraben su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros o ángeles. Es lo que ordenan los santos para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Incluso a las personas más humildes. Entonces, aquí tenemos el sueño. Un árbol enorme. El centro del mundo. Claramente esto habla del imperio de Nabucodonosor. Porque Daniel luego nos va a contar esto. El imperio de Nabucodonosor era el más grande del mundo. El más sobresaliente. Él se creía el rey de reyes. Era un centro político, un centro cultural y un centro gubernamental. ¿Verdad? Gobernaban todos los países, todos pagaban tributo, estaba seguro y tranquilo. Y su gran rey, Nabucodonosor, era el primero en ascender a tal poder en toda la historia humana. Entonces, un ángel viene y dice, corten el árbol, pero dejen el tocón o una pequeña parte del árbol arriba de sus raíces, ¿verdad? Y que eso lo encierren con una faja de hierro y de bronce. ¿Por qué? Para que otra vez no brote el árbol, como a veces puede ocurrir, para que quede muerto. Dice que un tiempo estará así este árbol, o el reino de Nabucodonosor. No, exactamente el árbol es Nabucodonosor mismo, no su imperio. Bien, él es el rey sobre este gran imperio. Y por un tiempo, él iba a dejar de ser rey. ¿Para qué? Para que todos sepan que Dios es el rey de reyes y que él da el imperio de los países, el gobierno de los países, al quien él quiere, aun al más inútil puede darle. No es porque un político habló más bonito, está más preparado, es más inteligente. Cada presidente, alcalde que entra al poder, que Dios ahí lo puso. Sea bueno o sea malo, Dios tiene su razón. Y en muchos casos ha dejado que malos hombres, corruptos, suban al poder, para también mostrar una lección al pueblo. Todo es hecho en la voluntad perfecta de Dios. Ahora, vamos a ver lo que Daniel va a decir a Nabucodonosor para expresar este sueño. ¿Bien? Pero antes dice Daniel algo muy interesante. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo. Le habla Nabucodonosor a Daniel. Ahora dime qué significa. Porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, No te alarmes por el sueño y lo que significa. Otras palabras, dime la verdad. Dime lo que ocurre. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurran a sus enemigos y no a usted. Interesante. Daniel ahí escucha de Dios el significado y al escucharlo dice, ay no, eso es realmente terrible. Pero él dice, yo quisiera que otros lo tengan este sueño, que sea para tus enemigos y no para ti, porque él trabaja para este rey. Pero Daniel no le importa su propia vida, no le importa lo que piensen de él. Él va a hablar la verdad aun si duele. La palabra de Dios a veces es cortante. ¿Has entrado antes a una iglesia y escuchado un mensaje que te ha cortado al corazón? Y a veces tú sientes, ucha, el predicador está hablando como para mí. El predicador tiene algo en contra de mí. ¿Cómo sabe esas cosas sobre mí? ¿Sabes qué? A veces es porque un predicador va con la mala intención y usa el púlpito para ir y afilar sus cuchillos y tirarlo a todos. Pero generalmente, si un predicador viene y está hablando la palabra de Dios y te corta, es porque Dios quiere decirte algo. Dios te está cortando el corazón. Entonces tú debes decir, Dios, ¿esto está diciendo el predicador solamente por molestarme? ¿O es algo que tú me estás diciendo a mí para que yo cambie? Si tú vas a una predicación y no te es algo cortante, entonces o el predicador no está predicando bien la palabra de Dios, o tú estás ignorando la palabra de Dios. La palabra de Dios en general nos corta, nos muestra nuestra debilidad. Y Daniel dice, mira, esto es un sueño terrible. No quiero que sea para ti, pero te lo voy a contar sin pelos en la lengua, sin pintarlo bonito. Te lo voy a dar tal como está, porque Dios está hablando. Para cada predicador, usted tiene la responsabilidad, sea hombre o mujer, con niños, jóvenes, adultos, de decir las cosas de la Biblia tal como son. Y aquí le dice Daniel, versos 20 al 26. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos, para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad, Nabucodonosor. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Y quizá ahí está el problema, hasta los cielos. ¿Quién le hizo poderoso a este hombre, Nabucodonosor? Dios, el que reina en los cielos. Y que el árbol esté llegando hasta los cielos es como alguien que trata de tomar el lugar de Dios que no le pertenece. Por eso Dios dice, hay que disciplinar a este hombre para que él sepa quién es rey. Por eso dice, verso 23, luego usted dio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, talen al árbol y destruyanlo. Y sigue la historia, lo que ya se ha leído. Y por 7 periodos va a estar cortado este árbol o cortado este rey. ¿Qué significa esto? Dice, verso 24, esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey. Una profecía entonces. Verso 25, usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca. Hasta, ahí está la palabra clave, que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Aquí está muy claro entonces. Daniel dice, Nabucodonosor, eso te va a pasar por tu orgullo hasta que te humilles delante de Dios. Te va a sacar de gobierno, vas a ser como un animal del campo. ¿Saben? A veces las personas cristianas o inconversas sufren dificultades. En algunos casos, no todos los casos, en algunos de los casos es porque hay un pecado en la vida de la persona. Si tú estás pasando gran dificultad, puede ser porque Dios está moldeando tu carácter o te está llamando a reconciliarse con Él o porque tienes un pecado en tu vida. Hay que pedir al Señor que te muestre la realidad y cuál es. Seamos humildes delante de Dios y reconozcamos nuestro error. Porque a veces, hasta que nos arrepintamos, va a seguir esta dificultad. No siempre, en algunos casos es así. Entonces, Dios le apunta el dedo aquí a un altivo y orgulloso Nabucodonosor, tal como Natán un día le hizo a David. David, que había cometido adulterio, habiendo dormido con una mujer que no era su esposa, luego matando a su esposo, un gran hombre en el pueblo de Israel. Y Natán viene y le apunta el dedo. En 2 de Samuel 12, versículo 7, le dice: tú eres ese hombre, tú eres el pecador, tú eres el que está viviendo en adulterio, cometió homicidio, estás viviendo en mentiras. Tú eres ese hombre que merece la muerte. Tal cual le dijo Daniel a Nabucodonosor, sin pena en la lengua. Y ahora verso 27, Daniel le dice: esto es lo que debes hacer. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Daniel dice: esto no es seguro. Si tú te arrepientes hoy mismo, ahora mismo, Dios no traerá sobre ti estas consecuencias. Saben, hay gente que, conociendo la consecuencia, se meten al pecado. Conociendo que no deben hacer algo, se meten al pecado. Y Dios dice: si te arrepientes ahora, te va a ir muy bien. Pero si no, vas a pagar las consecuencias por tu propio error. Daniel le dice: primeramente, deja de pecar. Deja esta forma de vida. Deja el orgullo. Reconoce que tienes un error. Deja de pecar y, a contraste, haz lo bueno. Se reemplaza lo malo con lo bueno. No puedes limpiar un cuarto sin ganarlo con otra cosa. Es la idea que Jesús dice. La idea es que cuando tú sacas algo malo, debes llenarlo con algo bueno, ese mismo espacio. Quita lo malo y practica lo bueno. Quita el orgullo y practica la humildad. Y practica el servicio. Bota el odio, el rencor y practica el amor y el perdón. Así es como funciona. Y le dice: ahora tú que eres rey, deja tu perverso pasado y sé compasivo con los pobres. Otras palabras, un buen rey debe ser justo y compasivo. Un gobierno hoy en día cree que tiene tanto poder y tantas cosas que debe hacer y tanto papeleo y tantas leyes, pero al final de cuentas, lo que un alcalde, lo que un rey, lo que un presidente debe hacer es dos cosas: asegurarse de que haya justicia en su país y que los pobres sean tratados con compasión. Más allá de eso, son cosas extras. Pero la educación, la policía, el militar, todo eso debe ser para asegurar que hay justicia y que los pobres no sean pisoteados por los ricos ávaros. El gobierno debe buscar el equilibrio en el país, el bien para todos. Penosamente, pero muchos gobiernos son el centro de la corrupción, no la solución para aquello. Y Daniel dice: aquí en Babilonia, bajo Nabucodonosor, hay corrupción y hay extorsión al pobre. Debes cambiar. Verso 28 al 33. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ignoró la palabra de Dios. 12 meses más tarde, pasó un año y se olvidó de Dios. Ah, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? El rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. A veces el pecado puede dejarte tranquilo y alegre y feliz por un buen tiempo, pero luego un martillo cae en las consecuencias. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Y la palabra ahí que entra es: yo edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Orgullo, orgullo, orgullo. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. ¿Y quién tiene autoridad para hacer eso? Dios, porque Él quita y pone al quien Él quiera. Así dijo el ángel anteriormente: serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás como el ganado. Durante 7 periodos, lo cual podría ser 7 años, vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esta manera hasta que el pelo le creció largo, como las plumas de las águilas, y las uñas como las garras de una ave. Imagínense, cuando alguien se cree un animal. Ahora, esto es una enfermedad médica, reconocida hoy en día por la sociedad médica. Tiene un nombre y se llama la zoantropía, cuando alguien se cree un animal. Comer como un animal, rascarse como un animal y no poder ni comunicarse ya no. Volverse más loco que loco. Se han contado varios casos así en la historia. No es muy común, pero sí existe. Esto no es ficticioso. Esto es algo que realmente puede ocurrir. Y Dios le trajo a Nabucodonosor a tal situación. ¿Para qué? Para humillarle. El Rey de Reyes, señores y señores, bajado, humillado, callado como un animal. Porque para Dios somos nada. Y Él merece nuestra adoración. Él merece ser glorificado. A Él merece todo el poder, la honra, la gloria, la autoridad, la majestad. Rey de Reyes, señores y señores. Nabucodonosor no escuchó la palabra de Dios. Se puso orgulloso. Se cuenta en la historia de Babilonia que el rey Nabucodonosor por unos días dejó encargado a otra persona por un tiempo y luego volvió a tomar poder. Y la Biblia explica cómo ocurrió esto. Y claro que Daniel sabía la historia detrás de lo que el pueblo sabía. Porque para el pueblo que se entere sería un caos. Pero Daniel, siendo uno de los más importantes en todo el reino, él sabía lo que ocurría. Y él lo vio y por eso lo detalla aquí. Luego volvió Nabucodonosor y retomó su puesto. ¿Cuándo? Cuando reconoció a Dios como soberano. Verso 34 al 37 para terminar. Cuando se cumplió el tiempo, 7 años o 7 épocas, no estamos seguros cuál. Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo como señal de humillación, de arrepentimiento. Recuperé la razón y alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere. Me encanta esa frase. Él es libre. Él hace lo que le da la gana. Porque él puede. Yo no. Él sí. Entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. No hay ni un lado. Él no es rey. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué hace estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos. Y Él es capaz de humillar al soberbio. Él es capaz de humillar al soberbio. El orgullo es mirarme a mí y mirar mis problemas. La humildad es preocuparme por otros, mirar a otros, mirar a Cristo y poner mi confianza en Cristo. Dios desea que nos humillemos delante y le digamos, Él, solo Él es Dios, solo Él es soberano. Yo te animo a ti que tú puedas decir, como el título aquí dice, Dios humilla mi corazón. Dios, hazme ver que tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Rey de mi corazón. Eres el Rey de mi vida. Tú eres la razón que yo tengo aliento, oportunidad, el dinero, el talento. Todo pertenece a ti. Y todo lo que tengo es para tu gloria. Dios, humilla mi corazón. Humilla nuestro. En el próximo tema miraremos el capítulo 5, Daniel. Espero que le haya sido de bendición este tema. Estuvo con ustedes Christopher Maddox. Dios le bendiga. Hasta la próxima.